Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo y muy buenas tardes a todos. Hay un gran malestar en el entorno del Granada con respecto a las decisiones en la jornada de ayer del VAR y el árbitro. Las jugadas más polémicas fueron el gol de Morata y un posible penalti a favor del equipo rojiblanco. En el primer caso, el tanto de Morata, la imagen de la realización de televisión parece mostrar con absoluta claridad que el jugador del Atlético de Madrid estaba en fuera de juego. Pero las imágenes del VAR, o la imagen del VAR que se nos ha mostrado, puede prestarse a diferentes interpretaciones. Y con respecto al penalti, son asuntos que ahora abordaremos con más detenimiento. La decisión del árbitro fue considerar que el balón venía rebotado desde la cabeza y que no se debía, por tanto, señalar mano y pena máxima. También parece una cuestión absolutamente interpretable. Es indudablemente cierto que en las jugadas dudosas el Granada salió perjudicado. Ahora, como digo, lo vamos a analizar con más detenimiento, aunque se puede entender el malestar de la afición como algo absolutamente lógico. Pero fíjense, es que un equipo que no hace gol es muy difícil que saque los partidos adelante, y el Granada no genera muchas ocasiones y las pocas que crea no suele materializarlas. Ya lo venimos indicando, solucionado el problema de defensa, ahora toca intentar remediar la sequía, grave sequía goleadora de este Granada. El mercado invernal de fichajes se acerca a su recta final y ahí puede estar la solución. Hasta el momento ha conseguido que lleguen hasta su plantilla hombres en la parte de atrás: Batalla, Piakowski, Bruno Méndez y Ongla. Además, eso sí, de recuperar a Matías Arezzo, que es un delantero, se encontraba cedido en el Peñarol. Parece que con esto no ha concluido la remodelación del equipo. La incorporación de al menos un delantero, a ser posible con gol, es otro de los objetivos, máximo teniendo en cuenta las carencias que en esta faceta está mostrando el equipo desde que se optó por intentar mejorar su faceta defensiva. Fíjense, Uzuni y Brian, con 6 tantos, son los máximos realizadores del equipo. En el caso del albanés, 2 de sus goles son de penalti. El malagueño suma la realización de una pena máxima entre sus 6 goles. Lucas Boyé ha conseguido 4 goles. Y el resto de los atacantes del equipo están inéditos hasta la fecha. Por tanto, la salvación puede pasar por incorporar a algún futbolista con talento para esta labor. Aunque estamos ante una contratación difícil, dado que no abundan los futbolistas con estas características en el mercado. La posibilidad de fichar a Facundo Pellistri, procedente del Manchester United, es la opción que con más fuerza se ha desarrollado en los últimos días, pero no hay acuerdo económico y el Granada podría mejorar su oferta en busca de goleadores, sobre todo si descarga el límite salarial con alguna salida. Famara, Weisman, Vallejo, Manafá son los de todos los días. Están llamados a abandonar el club, pero no lo hacen, ¿eh? Por muchas circunstancias, entre otras porque con lo que cobran, ¿quién se los lleva? Ayer tampoco, por cierto, entró en la convocatoria, como informamos en COPE, Víctor Díaz. Esto ya es más extraño. Todos quedaron fuera por decisión técnica. Y el caso de Víctor Díaz, como digo, es más extraño porque se trata de un hombre bien considerado, bastante bien considerado en el club. Pero lo cierto es que no juega, y por mucha consideración en que se le tenga. Con respecto a la posibilidad de lo que puede ser la solución a esta situación, la posibilidad de nuevos fichajes, Alexander Medina se ha mostrado bastante prudente.
Pero con respecto al periodo de si vamos a traer un fichaje o no en esa posición, nosotros estamos abiertos hasta que termine el mercado, buscando la mejor solución para tratar de que esta plantilla siga creciendo como lo está haciendo hasta el momento.
Pues hoy ya es día 23 y el mercado se cierra con el fin de este mes de enero. También son noticias los movimientos en el mercado de Covirán, con la marcha de Artur Conosud y de Kairis y la llegada de Allen Dade. Ahora se está buscando un 4. Este domingo a las 12:30, Covirán juega en Girona. El equipo catalán solo tiene una victoria más que el granadino. Y como todos los martes, también vamos a hablar de tercera división, de una temporada gris que es la que está desarrollando hasta el momento el conjunto de equipos de nuestra provincia. En unos segundos en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual. En COPE Granada estamos escuchando a los protagonistas del encuentro de ayer frente al Atlético de Madrid.
Si quieres ser funcionario con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Es el momento. Publicadas convocatorias de magisterio, secundaria y administración que pueden llevarte a cambiar tu vida. Más de 1.200 plazas conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need
Tecnostudia. Hay una Granada milenaria que nos sumerge en su legado. Una Granada blanca para volar y tocar el cielo. Y una Granada donde el Mediterráneo juega a ser tropical. Podrás venir una y mil veces y siempre habrá una Granada por descubrir. Granada, mil y una. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Granada.
Un año más, Salat te espera en Fitur, del 24 al 28 de enero, con motivo de la feria más importante del sector turístico. Desde el Ayuntamiento de Salat presentaremos nuestra gran oferta turística, la Villa Romana de Salat, un gran tesoro del poniente granadino, nuestros carnavales y Real Feria de Ganado. Te esperamos en Fitur, Ayuntamiento de Salat, patrimonio mágico.
Fundación Caja Rural Granada organiza
sus ecodías. Jornadas en grupo, con actividades para visitar y conocer nuestro patrimonio natural y participar de su conservación. Apúntate a los ecodías en fundacioncrg.com.
Fundación Caja Rural Granada. Somos medio ambiente.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Fitur 2024 en COPE Granada. Del miércoles 24 al viernes 26 de enero, en COPE Granada todo lo relacionado con el turismo en nuestra provincia en una programación especial con Fran Viñuela desde el Parque Ferial Juan Carlos I en Madrid. Con el patrocinio de Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo y Patronato Provincial de Turismo de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Sí, debe ser nuestro principal.
Vamos a escuchar a los protagonistas del partido de ayer. Hemos oído a Alexander Medina hablando de los fichajes, la verdad es que con mucha prudencia, yo diría que hasta diplomacia. Ahora ya también con diplomacia, pero con más insistencia, entra, por ejemplo, a valorar las jugadas polémicas de las que antes hablábamos.
Yo creo que decisiones arbitrales de hoy, creo que pudo haber tomado otra decisión. Digo, no encuentro mucha diferencia en el gol de Arezzo el otro día con este, por ejemplo. Pero el otro día perdimos y hoy volvimos a perder. Decisiones son muy finas para un lado o para el otro, que da a doble interpretación, el penal, muchas situaciones que en este caso no han determinado en contra. En contra con creo realmente. Me pareció fuera juego y eso es una opinión personal y podemos discrepar, pero el gol fue fuera juego. Y después el penalti se podía haber corroborado perfectamente penalti porque cambia la trayectoria y la dirección del balón cuando estaba en disputa.
Muy prudente, como ustedes escuchan, el entrenador del Granada, también a la hora de referirse a esos gritos que hubo desde la grada de corrupción federación.
No me quiero entrar en esa valoración porque eso es muy, muy determinante, ese rótulo. No creo que haya ese tipo de situaciones, porque si lo hay estaríamos en una situación muy grave. Pero obviamente que nos vamos todos con bronca como se dio el partido, porque un partido del trámite que teníamos que haber por lo menos empatado el partido, sino ganado, nos vamos con una derrota con situaciones arbitrales que no nos favorecieron, obviamente.
Las cámaras del VAR son protagonistas. La del Granada en el partido frente al Betis entendía que no había fuera de juego por parte de Matías Arezzo, y esto al final no se veía lo mismo en la cámara del VAR, que a fin de cuentas es la que vale. Y ayer la realización de televisión mostraba que había fuera de juego en el gol de Morata, y luego la imagen del VAR, como poco, yo diría que era dudosa. No me atrevería a decir que claramente señalaba algo, por lo menos yo no he interpretado nada. Sobre las cámaras del VAR también se ha expresado Alexander Medina.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando te toca en contra es muy complicado, y más las perspectivas. Nosotros la semana pasada teníamos una buena cámara, porque justamente la cámara táctica nuestra estaba justamente en la línea de donde se produjo el gol, y estaba habilitado, y esto era por la óptica y por la perspectiva de la cámara nuestra. Pero bueno, a veces, como te digo, no se da a favor, otras veces se da en contra. A veces es difícil, si comparás imágenes con imágenes, cuál es la real decisión. Comparemos una imagen de la semana pasada y comparemos esta. Y bueno, pero nos privaron obviamente de dos puntos por lo menos. La decisión, ¿no? Después obviamente ellos están de acuerdo con esto. Nada, te queda bronca por los dos buenos partidos que hicimos.
Me imagino que es que además estaba mordiendo la lengua el entrenador del Granada, Cacique Medina. Ayer, a última hora, no entraba en la convocatoria Piatkowski. Aquí lo anunciábamos en esa convocatoria, pero se cayó por problemas musculares. Vamos a ver cómo evoluciona esta semana. Lo de Ricard, que se retiró ayer con problemas musculares, no va a tener, en principio, ninguna dificultad para su continuidad en el once inicial. Pero también están fuera de la convocatoria Famara, Weisman, Vallejo, Manafá e incluso Víctor Díaz. Y para que no quepa duda, el técnico quiso subrayar que son jugadores que no se convocaron por una decisión que él adopta.
Con respecto a las situaciones de los jugadores que no han sido convocados, no han sido convocados por decisión técnica, y bueno, se verá hasta el último día de mercado qué va a pasar con ellos, con los futbolistas. Por ahora pertenecen a Granada. Yo decidí en este caso que no entraran en la convocatoria y entraran otros, pero fue una decisión totalmente técnica.
Así que el entrenador les ha abierto la puerta para que se marchen. Otra cosa es que encuentren un club donde económicamente estén tan a gusto como en el Granada Club de Fútbol. Nos quedan dos opiniones de más protagonistas antes de entrar en cuestiones relacionadas con las jugadas polémicas del día de ayer. Valoración del partido por parte de Sergio Ruiz.
Creo que hay muchas cosas positivas, más allá de, evidentemente, de la derrota y no sumar puntos. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, se ha enfrentado cara a cara contra un gran rival. Creo que por muchos momentos hemos sido superiores y al final, pues bueno, pequeños detalles que al final son difíciles de controlar. Decisiones arbitrales difíciles de controlar y de valorar. Entonces, bueno, quedarnos con lo que podemos controlar, que es nuestro trabajo, nuestra lucha, nuestro compromiso con el equipo, ser competitivos cada partido y seguir creyendo.
Y ahora Carlos Neva.
Parece mentira, pero creo que la valoración es, o debería ser, positiva, ¿no? Creo que el equipo le juega de tú a tú al Atlético de Madrid. Va por el partido desde el minuto uno, creo que tiene ocasiones y tiene el control del partido en la primera parte. Sí que es verdad que en la segunda, como nos pasó contra el Cádiz, ellos salen mejor, tienen 10-15 minutos en los cuales nos generan un par de ocasiones y en ellas el gol y el gol anulado, pero el equipo se vuelve a rearmar, genera ocasiones y hasta el último minuto creo que da la cara y merece un punto o algo más.
Y por la mente del lateral pasa ya el próximo partido ante el Getafe de Bordalás.
Sí, vamos a Getafe con la idea de ganar allí. Sabemos que los equipos de Bordalás siempre son muy difíciles, además vienen en buena dinámica. La cosa es que, bueno, el equipo está más vivo que nunca, parece mentira y habrá gente que no me crea, pero es que llevamos una racha de 3-4 partidos, bueno, más bien 3 que 4, en los cuales el equipo merece más. En Sevilla nos anulan el 1-1, hoy vuelven a achacarnos esos pequeños errores y, bueno, esperemos que en Getafe hagamos un partido redondo y llevarnos los 3 puntos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Entramos otra vez en la polémica de las jugadas de ayer con Ramón Moraleda. Un saludo, muy buenas tardes, Ramón, amigo.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Pues vamos a ir por partes. La primera jugada polémica, porque luego hay más al margen de estas dos. Nuestro siguiente interlocutor quiere comentar alguna. La decisión del VAR de decidir que el gol de Morata era legal. Se podía, tú me decías esta mañana, podía haber dicho una cosa o la contraria. Qué rara es la vida, ¿no?
Claro, sí. El problema de todo esto es que, bueno, anoche cuando salíamos del Estadio de los Cármenes, seguro que a todos nos empezaron a llegar la famosa imagen de televisión en la que se veía que era fuera de juego, pero es que aquí volvemos al problema de siempre. La imagen de televisión no es la imagen del VAR. La imagen del VAR es otra cosa, ¿no? Y en la imagen del VAR, que podremos estar más o menos de acuerdo en cuál es que la que de verdad es la más válida, o sea, la más real, no la más válida, porque la válida es la del VAR, pero la más real, en la imagen del VAR, la línea roja no está por delante de la línea azul. Luego podremos discutir si el frame es mejor, peor, está mejor trazado, peor trazado, eso lo podremos discutir. Pero la realidad es que con la imagen del VAR no se puede anular el gol, por mucho que nos fastidie. Porque yo estaba como todo el mundo, cuanto más tiempo pasaba en la jugada, más esperanza teníamos en que lo iban a anular, pero cuando dieron el gol, pues el cabreo, padre, de acuerdo. Pero es que visto lo visto, no lo podían anular. Otra cosa es que ya, como te digo, como te decía hace un momento, podamos discutir si el frame del VAR está más adelantado, menos adelantado.
Eso se va a arreglar para el año próximo.
Claro,
¿no?
Claro, efectivamente. Eso, lo bueno de esto es que con el fuera de juego semiautomático este problema desaparecerá, porque habrá un chip en el balón que será el que cuando se toque el balón mande la señal a la posición, digamos, geoestática o que sea de los jugadores y será la que marcará y en teoría ese problema desaparecerá. Pero ayer, en el partido de ayer, por mucha rabia que nos dé, que nos da, decir absolutamente que era fuera de juego, no lo podemos decir, sinceramente no lo podemos decir. Lo mismo que el día de San Sebastián, nos anularon un gol por un fuera de juego, que vamos, eso no había por dónde cogerlo. Ese sí que ni frame, ni no frame, ni nada. Pero lo de ayer, la verdad es que si queremos encabezonarnos en que era fuera de juego, la verdad es que no lo podemos hacer.
Bueno, y otra cuestión polémica, el posible penalti en el área del Atlético de Madrid favorable al Granada por una mano. Se ve que el balón toca directamente en la mano después de jugarlo o intentar jugarlo el futbolista del Atlético de Madrid con la cabeza.
Claro, esa además es la típica jugada que mira que hay muchas veces que crees ver manos y tal en el campo y luego no lo son. Pero esta la vio todo el estadio, la vimos todos, que era una mano clarísima. A mí particularmente eso me parece y me ha parecido toda la vida de Dios, me ha parecido penalti. Y creo que se deberían de pitar penaltis. Pero claro, es que volvemos a lo de antes. Con estas normas y pautas de principios de temporada que te marcan los comités arbitrales y demás, de que si el balón viene rebotado de otra parte del cuerpo no se pita, pues ya lo tenemos arreglado. Ya tiene el comité técnico de árbitros lo suficiente para decir no, es que según la norma no hay que pitar penalti por eso. Y se agarran a eso y técnicamente tienen razón. Pero claro, a mí particularmente y a la mayoría, ya no con un partido del Granada, sino de lo que sea, lo que pasó ayer, eso es un penalti catedralicio, con una mano estirada que encima frena el balón. O sea, está claro, es una cosa que no hay por dónde cogerla. Pero claro, según la norma esta que se han inventado hace 3 o 4 temporadas y que cambiarán el año que viene o el siguiente y así andaremos siempre, pues nos encontramos en que tienen toda la razón del mundo para agarrarse a eso.
Mira,
luego tienes, y disculpa, sí. Luego tienes, por ejemplo, el empujón que dan en una jugada anterior, que descoloca al delantero nuestro que iba a rematar limpio para marcar gol, y era un penalti también catedralicio, pero como ahora los empujones no se pitan tampoco, pues así estamos, ¿sabes?
A mí todo esto me da una pena tremenda por la siguiente razón. No sé si tú coincides conmigo en esta valoración. Una de las grandezas del fútbol es que cualquiera llegaba, se sentaba, comenzaba a ver el juego y a la mitad del primer tiempo ya comprendía las reglas y esas ya, claro, no se movían. Ahora ya, las reglas, aunque las entiendas un día, a la temporada siguiente, incluso a veces durante la propia temporada, van cambiando y uno ya no sabe a qué atenerse. Una de las bellezas del fútbol se está perdiendo con tanto cambio.
Claro, claro, es que ese es el problema. Y luego, y es lo que tú dices, acuérdate la temporada aquella famosa de los pisotones por detrás, y que en la cuarta o quinta jornada decidieron que no se podía expulsar a tres jugadores por jornada. Y mira que a nosotros nos vino muy bien, precisamente en Vigo, aquella situación, ¿no? Pero claro, eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes, el reglamento está escrito. Y si tú quieres cambiar el reglamento, pues lo cambias. Pero lo que no puedes hacer es hacer unas interpretaciones muy particulares cada temporada. Porque es que ya te digo, ahora, como resulte que pase cuatro veces más lo de la mano como esta, para el año que viene decidirán que no. Pues entonces, no. Entonces, aunque den la mano y le den la cabeza o le dé del dorsal.
Se vuelve uno loco
y
va
a controlar. Claro, y eso no se puede, eso no se puede ir modificando sistemáticamente.
Ramón, muchas gracias.
Muy
a
bien,
ver si
Jorge.
Tenemos otro día una conversación más agradable.
Hasta luego. Muy bien, venga, hasta luego.
Aunque con Ramón siempre es un gusto hablar con lo que sabe este hombre de fútbol, ¿eh?
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Como también es un placer hablar con Chema Rodríguez. José María, un saludo, buenas tardes.
Hola, encantado de estar con vosotros.
¿Tú justificas de alguna manera las decisiones arbitrales que pudieron perjudicar al Granada en el día de ayer?
Es tan viejo como el fútbol, Jorge. Es evidente que lo de ayer fue un clamor y pocas veces he visto yo a los cármenes exaltado con esa exuberancia. El granadino es un espectador que se contagia mucho del juego del equipo, pero normalmente no tiene la efusividad para reclamar.
Pero es que tú fíjate, cuando llega el tema de Morata, la luna del gol, la gente dice, bueno, algo habrá visto el árbitro, y no hubo una protesta clamorosa. Luego ya es que colmaba el vaso.
Sí, porque es que la gente también va viendo, es que la gente va viendo cómo un árbitro va favoreciendo a un equipo con respecto a otro, pero ya no en primera, sino en todas las categorías. Los escudos de las camisetas parece que piensan, mira, un árbitro en un partido tiene dos maneras de beneficiar a un equipo, si quiere, inconscientemente, subjetivamente, sin darse cuenta. Una es con las grandes decisiones, los penaltis, de manera grosera, o la falta. Que eso normalmente no se suele dar, porque eso es lo que llama la gente robo, pero es que hay otra manera en la que los árbitros pueden mejorar y tomar partido por un club de los que están en contienda, que es en las pequeñas decisiones. Si un árbitro puede, aunque no lo sepa la gente, un árbitro puede mejorar los registros de ataque de un equipo nada más que pitándole muchas faltas al equipo que defiende. O un árbitro puede mejorar el sistema defensivo de un equipo nada más que pitando, bajando el listón de las faltas que le pita a ese equipo cuando defiende. No sé si me estoy explicando.
Sí, clarísimamente.
La gente se fue calentando ayer en los grandes errores, en los groseros, en los de los empujones dentro del área, por la espalda cuando iban a rematar, en las manos, y los pequeños errores también que no eran tan evidentes al común de los espectadores, pero que existen y se fue calentando porque la gente no es tonta y al final pues pasó lo que pasó.
Bueno, para quedarnos con un buen sabor de boca, tú estás viendo que el equipo evoluciona positivamente. Que de uno para salvarnos es otra cosa, pero estamos en la línea.
Estamos en la línea. A los jugadores les afectan las dinámicas que hay que crear en los clubes, Jorge, los momentos que atraviesa un club. El jugador muchas veces evita estar en el centro de las críticas y fallas. A veces tratan de no personalizar en ellos el fracaso de todos, en jugadas por pérdida de balón. Los veteranos del fútbol le llaman esos que se esconden. La salvación es algo que casi es de Superman, es casi imposible. A partir de ahí deben desatarse ya los jugadores y hemos visto, respondiendo a tu pregunta, que el equipo está muy desatado. El equipo ya reconoce los patrones, se encuentran en el campo, está en cada fase del juego. Alexander Medina ha conseguido que cada mesociclo está mejorando registros del equipo. En defensa empezó por la defensa y ya ayer por fin vimos al equipo capaz de atosigar al contrario con balón y sin balón, jugar en campo contrario.
Lo siguiente será marcar un gol de vez en cuando.
Y mejorar la estrategia, efectivamente.
Eso será lo próximo. Y oye, eso se puede entrenar porque da la sensación que es que están negados de cara al gol. Boye, que si lucha mucho, pero es que no de portería. Uzuni no parece jugador de esta categoría. A Brian te lo tapan de dos en dos o de tres en tres, porque claro, como el resto de los delanteros no hacen mucha pupa, pues se van a por él. ¿Qué solución tiene eso?
Sí, eso es los trazos finos. Hay pintores de brocha gorda. Ahora mismo dicen de Medina, es que es para que me entienda el gran público, porque no tenemos tiempo de disertar. O sea, hacer una disertación técnica. Ahora mismo, para que la gente entienda que la Sean de Medina lo que está haciendo es pintar la casa a brocha gorda, pero luego están los trazos finos. Los trazos finos es lo que hizo ayer Griezmann, que todo el mundo ya en el Atlético de Madrid se reconoce en el modelo de juego y dónde están colocados sus compañeros en cada momento del partido. Y ayer, por ejemplo, buscaban las espaldas de los inicios para entrar en el área de Granada, buscaban las espaldas de Villar con Griezmann recibiendo las espaldas de Villar porque era el que más se desataba en ataque. Y a partir de ahí ocurrió el gol del Atlético de Madrid. Eso mismo, el otro día fue Isco en la frontera del área. Que con el Betis, quiere decir que esos mismos apuntes de Yacino de que se pueden trabajar, de mejorar el sistema de juego con el trazo fino de
partearse de Griezmann en el de ayer. Qué pedazo de jugador, ya lo quisiéramos para aquí. Muchas gracias, Chema, hasta ahora.
Un saludo, buenas tardes, encantado.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Arabial 96, Aldaba Homes.
Mejor hogar, mejor vida.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Ya sabes que los productos El Guijo se encuentran en tu tienda más cercana. También sabemos que fuera de nuestra comunidad hay quien aún no ha probado nuestros productos. Y se lo vamos a poner muy fácil. Entra en dulcesguijo.com y encuentra todos los productos tradicionales y de gran calidad de los que tanto te han hablado. Recuerda, como siempre en tu tienda o en dulcesguijo.com. El Guijo, un acierto fijo.
Granada es el Albaicín, la Alhambra y el Generalife, el Cuarto Real y la Casa de Zafra. Granada es la Catedral y la Capilla Real. Granada es su gastronomía, sus calles y su alegría. Granada es su cultura, sus festivales y sus tradiciones. Granada, obra maestra. Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Capítulo de baloncesto que ayer solo tuvimos oportunidad de esbozar, los movimientos que se están desarrollando en Covirán. Dos salidas, una llegada, vamos a ir por partes. Saludamos en principio a nuestro comentarista Jesús Quero. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Están justificadas las salidas de Condosud y de Kairis?
Bueno, están justificadas porque han sido salidas solicitadas por los propios jugadores. Por dos motivos diferentes. Kairis recibió una oferta económica muy elevada de Turquía y solicitó al club salir para poder aceptarla, y el club pensó que para tener a un tipo que tiene la cabeza puesta en otro sitio, pues mejor no tenerlo y liberar su hueco. Y Artur Konuchut habló con el cuerpo técnico solicitando más minutos de juego para no estancarse. El cuerpo técnico le dijo que necesitaban más de él y que posiblemente la Liga CB era un paso demasiado grande para él en este momento. Y se planteó la posibilidad de su salida para conseguir minutos en Eslovenia, país de donde es originario. Y así ha sido. Lo que no ha trascendido es si esa salida es una desvinculación total o es una cesión al equipo esloveno donde va para poder recuperar al jugador en un futuro.
Ya, porque tú le ves opciones de cara a mejorar, ¿no?, a Konuchut.
Sí, Konuchut tiene una capacidad de trabajo muy grande, es un tío muy serio, un chico que trabaja muchísimo y trabaja muy bien, en el que Pablo Pin tenía puesta mucha esperanza y sabía que necesitaba tiempo. Y bueno, reconoció en la rueda de prensa que posiblemente la ACB era un paso demasiado grande para él y que necesitaba un paso intermedio.
Vale. Y lo de Kairis, pues ya sabemos que eso de que cuando uno firma un contrato es para cumplirlo, pues en algunas ocasiones pasa la historia, porque dicen para tenerlo a disgusto, pues que se vaya, pues nada, que se vaya.
Eso es.
No es muy grave tampoco lo suyo, ¿no?, el que se marche este hombre.
Bueno, la verdad es que estaba haciendo un trabajo bastante bueno. Kairi es un jugador que, si bien no es sobresaliente, sí es un jugador notable. Cada vez estaba aportando más y mejor, ya le había cogido el ritmo a la Liga ACB y, bueno, una baja sensible.
Ha venido Malik Dine, que ya ha estado aquí en Moraván, lo hemos tenido en la Liga ACB, un pívot senegalés, 31 años, 2,10 centímetros, un 5, ¿no?
Un 5 muy al estilo de Petit Nian, para que la gente sepa el estilo de juego que tiene. Tiene una envergadura bastante grande, los brazos muy largos, capacidad de salto y timing perfecto para taponar, es su especialidad. No es un pívot súper anotador, pero es capaz de anotar con facilidad, de trabajarse sus canastas en la zona. No es un 5 que salga como Felicio, es más de quedarse en la zona. Tiene capacidad para rebotear, pasa bien, penetra bien. Bueno, es un desconocido, entre comillas, porque no ha sido habitual en las grandes ligas europeas, pero por lo que hemos podido ver en redes sociales de su tiempo en Andorra, del tiempo que ha pasado en Francia y el tiempo últimamente que estaba en la Liga Uruguaya, pues puede ser un jugador bastante interesante.
Y ahora nos falta un 4. ¿Hay por ahí algún nombre?
Por ahora no hay ningún nombre, no trascendió ningún nombre. Hay muchísimos en las quinielas, pero el mercado de interiores está bastante fastidiado. Hay que tener en cuenta que tiene que ser un 4 comunitario o español o con pasaporte comunitario. Sí, y bueno, claro, es más difícil. Si tiene experiencia ACB, mejor. Y si es baratito, mejor. Y si anota mucho, mejor también. O sea,
bueno, bonito, barato. Muchas gracias, claro, Jesús. Claro. Hasta ahora.
Venga, hasta luego.
Vamos con la tercera. Siempre de los martes tenemos algún tiempo para esta categoría, donde los equipos granadinos continúan desarrollando una temporada gris. José Antonio Salvador, Cupe Motril, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Gris todo, ¿no? Ni para arriba ni para abajo.
Pues la verdad es que sí, porque el mejor clasificado es el sexto, ahora mismo el Huétor Vega con 29 puntos, y sin embargo el peor es el Maracena, que ocupa el puesto número 13. Sí es verdad que está acariciando la posibilidad del descenso, puesto que solo bajarían 3, el Rincón malagueño ahora mismo es el que delimita esas opciones con 14 puntos a 2 del equipo maracenero. El último fin de semana un solo triunfo, 2 empates y 2 derrotas. El triunfo fue en un derbi, el Motril, que le ganaba a la Arena de Armilla en un partido muy igualado, la primera victoria de la etapa Edu Oriol como míster del Club de Fútbol Motril, un gol de estrategia anotado en el minuto 11 por Pablo Muñoz. Cierto que la arena asustó y mucho al equipo motileño, sobre todo con las jugadas, con las acciones de Dani Benítez. El Huétor Vega y el Huetor Tájar en el duelo de Huetor empataban a dos en un partido con alternativas, se adelantaba el Huetor Vega, terminaba dándole la vuelta el Huetor Tájar y en la recta final los hueteños, los de Thierry, que le empataban a los de Gabri. Y el último de los enfrentamientos con representación granadina, el Maracena, que no se las prometía felices en la primera parte en el Municipal la victoria frente al Jaén, perdía 2-0, en la recta final hizo, bueno, en la recta final no, en la segunda parte hizo el gol, acortó distancia y tuvo sus opciones de haber arrancado algún punto. El próximo fin de semana, confirmado ya, un partido para el sábado, el Huetor Tájar Motril, el derbi a las 12 en el Miguel Moranto, y el resto, todos el domingo, 2 por la mañana, 1 por la tarde, cerrará el fin de semana en la Arena de Armilla frente al Torre Perojil.
Ya hablamos el viernes, pero el sábado a las 12, raro, raro.